Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Comenzamos semana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 23 minutos prácticamente, sintonía de Deportes COPE hasta las 4, tenemos tiempo más que de sobra para repasar lo que ha sido un fin de semana, este que hemos dejado atrás, plagado, como siempre, de luces y de sombras. Victoria y derrota en balonmano, cayó el Aula Cultural, dando la cara ante el Atlético Veravera, consiguió vencer ante el Grupo Covadonga Gijón el conjunto del Atlético Valladolid. El Club Baloncesto Ciudad de Valladolid dilapidó una ventaja importante que tenía ayer en San Sebastián y terminó cayendo por 83-80. En medio del vendaval, el Valladolid B consiguió arrancar un punto ante Lealtad de Villaviciosa y nunca tuvo opciones, aunque disfrutó el público de las Salinas y sobre todo disfrutaron los fondos solidarios a los que iba dirigida la recaudación del Estadio Tordesillano con la derrota ante el Mirandés B. Pero el gran partido de la jornada, por lo menos el primero en cuanto a atención, fue el del pasado sábado en San Mamés. El Real Valladolid vuelve de nuevo a la senda de la victoria. Lo consiguió ante el Athletic B, un Athletic B que durante 25 minutos fue el dominador del partido. Tras el gol, fue el Valladolid el que dispuso de las mejores y más claras oportunidades, por llamarlo de alguna manera, y al final, en la segunda parte, el equilibrio dentro del desatino fue lo que predominó. Lo más llamativo de este fin de semana polémico en cuanto a llamadas faltas de respeto fue la celebración del gol que consiguió Roger Martí en el Real Valladolid en el minuto 33. Y es que tanto a él como a Mojica le costaron la cartulina amarilla el aparecer vestidos con máscara de carnaval. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Rápidamente buscamos los titulares de esta jornada fría. Jornada del lunes 15 de febrero en COPE. A 3 puntos del playoff y a 11 ya del descenso. Esa es la posición que ocupa el Real Valladolid después de su victoria por 1-0 en la cancha del Bilbao Athletic. Un Real Valladolid que suma 36 puntos, los mismos que el Lugo, uno menos que el Alcorcón y que el Zaragoza, dos menos que el Elche y tres menos que Osasuna y Mirandés. El conjunto castellano-leonés es quien ocupa la primera de las posiciones que darían acceso al playoff de ascenso. Con 43 puntos el Leganés, el segundo, es decir, ahora mismo tiene 7 de renta con respecto al Real Valladolid. Un Real Valladolid que consiguió la victoria con un partido práctico poco brillante. La entidad del rival no decía que fuera un partido ni fácil ni difícil, simplemente se enfrentaba a un equipo que tiene muchos problemas para marcar goles. Ha marcado tan solo 14 en toda la competición. Eso le ha llevado a ser el actual colista con 18 puntos, pero el Athletic B, si se vanagloria de algo, es de su cantera, y jugamos ante esa cantera en un escenario casi irrepetible. Al final, en el minuto 33, un gol de Roger, después de haber sufrido los primeros 25 minutos bastante ante el Athletic B, hicieron que el Real Valladolid encauzara su forma de ver el partido, lo dirigiera a su terreno, terminara siendo más práctico, desquiciara a los leones y consiguiera traerse para Valladolid los 3 puntos. El próximo rival el domingo a las 5, el Numancia, que tiene 3 puntos menos que el Real Valladolid, que viene de ganarle 2-0 al Mallorca y que puede ver cómo Álvaro Rubio y Manu del Moral volverían a ser de nuevo de la partida. El técnico no repitió esquema, jugó con un 4-2-3-1 con René Larroyer, dependiendo de la situación, descolgados para ayudar a la transición al medio campo, y consiguió de nuevo más equilibrio entre líneas. Consiguió que la forma de llevar el balón hasta la zona de ataque fuera bastante más continua. Borja estuvo a un nivel aceptable, no más, le queda tiempo todavía para físicamente encontrarse al resto de sus compañeros, aunque jugó los 90 minutos. Y nadie, absolutamente nadie, echó de menos a Pedro Tiba. Debutó Nikos, lo hizo con solvencia y lo hizo, creo que, ganándose el puesto. Además, el fin de semana nos ha dejado ese empate del Real Valladolid B en mitad del vendaval ante el Lealtad de Villaviciosa. Nos ha dejado también la posibilidad de ver cómo el Tordesillas cae en casa, pero se mantiene todavía a un par de victorias de la permanencia. Y nos ha dejado victoria y derrota en balonmano y derrota en baloncesto. Hablando de baloncesto, por cierto, esta mañana en el Colegio Cardenal Mendoza se ha presentado junto al Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación Obra Social La Caixa el proyecto por el cual la Escuela de Lalo García, sus monitores van a estar presentes en los colegios orientando a los entrenadores escolares. 3 y prácticamente 28 minutos. ¿Qué te parece si nos vamos hasta las 4 con todo ello? Una pausa y arrancamos. Y no te preocupes, el tema de las máscaras será convenientemente tratado.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Espera, espera, no adelantes aún, que por tu izquierda viene una moto y en solo 18 metros empieza la línea continua. Tú tranquilo, ¿eh? Mantén la distancia con el vehículo de delante y ya verás que en 200
metros
podrás adelantar.
La gama Golf tiene tanta tecnología que será como si llevara siempre al mejor de los copilotos sentado a tu lado. Nuevo Volkswagen Golf Special Edition con Park Pilot por 16.700 euros.
Valladolid Wagen, cerca de ti.
Bar La Sepia en Valladolid. Solo de oír su nombre, mira, mira, Bar La Sepia. Ya me apetece pedir una. Por su calidad, su sabor y además también la puedo llevar a casa. Y no olvides, además hay pulpo, lacón, rabas. Oye, ¿vamos ya a La Sepia?
Bar La Sepia en Plaza de la Rinconada 9, en Hernando de Acuña 31, Parque Sol, en Río Shopping y en el local de siempre, en Calle Jesús.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Se han agotado las entradas para el concierto del 9 de abril en Madrid. The Cors, Estopa, Malú, Fangoria, Julieta Venegas, Efecto Pasillo y seguro que se apuntan más. ¿Quieres conseguirlas? Yo tengo dos. Escribe a tequierocope@gmail.com y dime de dónde son los Cors. Entre todos los mails recibidos, el 21 de febrero, en el restaurante Carmelo García del Hotel Central Parque, junto a la estación de autobuses, sorteamos dos entradas más hotel y viaje para dos personas. Además, podrás conseguir más regalos de nuestros colaboradores.
Colaboran Muebles del Valle, Únicas, La Joyería de los Novios, Carmen Jimeno, Arte Floral, Jaime Valentín, Polo Boutique Retro y Muebles Mi Hogar.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Jornada 25, segunda división, Almería 0, Lugo 2, Nástic de Tarragona 1, Elche 0, Athletic B 0, Valladolid 1, Ponferradina 0, Alcorcón 0, Mirandés 0, Alavés 0, Córdoba 0, Zaragoza 2, Llagostera 2, Albacete 0, Oviedo 1, Tenerife 0, Huesca 0, Girona 1, Leganés 2, Osasuna 0 y Numancia 2, Mallorca 0. Clasificación, líderes, Deportivo Alavés con 47 puntos, segundo clasificado Leganés con 43, ambos en ascenso directo, es decir, ahora, de toda la plantilla que arrancó la temporada, el único que estaría en zona de ascenso directo es David Timor. Es lo que queda claro. Real Oviedo está con 42 puntos en la tercera plaza, 41 tiene Nástic, 40 Córdoba, 39 Mirandés. Un Córdoba que se ha metido un costalazo tremendo desde que cayó aquí en Valladolid hace ahora 3 semanas. Fuera de esa zona, séptimo Osasuna también con 39, como los mirandeses. Octavo Elche con 38, noveno Zaragoza 37, los mismos puntos que Alcorcón. Con 36 aparecen Valladolid y Lugo, un décimo y duodécima plaza. Es decir, el Valladolid está ahora mismo a 3 puntos del Mirandés. Un partido tan solo de diferencia, con lo que, a pesar del mal juego, el Real Valladolid se está mostrando como un equipo ciertamente regular. Aunque todavía le falten un montón de puntos ahora mismo para conseguir esa media de 65 que dicen las matemáticas y sobre todo la ponderación de las clasificaciones de las últimas temporadas que hacen falta por lo menos para estar en el playoff. Y es que el Valladolid gana sin brillantez. Un Valladolid que se vio dominado, no superado, dominado por el Athletic B en los primeros 20 minutos de partido. Solo en una ocasión tuvo que intervenir Kepa, el resto de situaciones las solventaron con bastante superioridad los centrales del Real Valladolid, que estuvieron a un nivel más que notable, sin llegar al sobresaliente, pero más que aceptable. El equipo cambió el esquema, jugaron los cuatro hombres nuevos, Nikos en banda izquierda. A mí particularmente me pareció que hizo un trabajo sobrio, sereno y sobre todo más que correcto, dedicándose a lo que se tiene que dedicar un lateral, que es a garantizar la firmeza defensiva y si puedo ya, si eso ya me voy arriba. Aunque teniendo a Mojica por delante, es francamente complicado. En el centro del campo, debuta Borja como titular, no lo había hecho todavía, lo hizo ante Leao, un mediocampo de consistencia, pero que en el plano físico deja ver que el gallego está todavía un pelín por debajo que el resto de sus compañeros, y arriba las dos puntas de lanza que todos queríamos ver, Renela y Roger. La verdad es que ahora da la sensación de que cuando el balón llega a zona de ofensividad, el Real Valladolid puede hacer algo. Pueden pasar cosas. De hecho, el gol es porque Roger aprovecha un error monumental en la pasividad de la defensa del Athletic B para hacer lo que tiene que hacer un delantero, que es luchar por la pelota, orientarse y rematar. Y lo hace perfectamente al primer palo. Luego hablamos del tema de la celebración, de las máscaras, que para mí, primero, ni es una falta de respeto, ni es susceptible de ser reclamada. Porque, desgraciadamente, para los jugadores, el tema de las máscaras está tipificado en el reglamento, con lo cual, o en el código de disciplinario. Con lo cual, no hay por dónde agarrar recurso para las cartulinas amarillas que vieron en la misma jugada Roger y Mojica. Que hayan tenido una idea absolutamente fuera de lo normal y que ha sido más perjudicial que beneficiosa, cierto. Que los jugadores del Athletic no se tuvieron por qué sentirse ofendidos, cierto. Que tú como aficionado del Real Valladolid sentiste vergüenza ajena igual que yo, cierto. Todo eso es cierto, pero luego nos lo cuenta Juan Carlos Alonso, que se va a dar una vueltacita por aquí. Lo importante es que el Real Valladolid, al igual que en Palma de Mallorca, sin merecerlo gana. This is fútbol, majete. Y al final, los segundos 45 minutos nos sobraron a todos. Al Athletic, al Valladolid, a ti y a mí, que tiremos tres cuartos de horas de nuestra vida viendo ese partido. Y también le sobraron a Cuco Ziganda, técnico del Athletic Club, que hacía el siguiente balance del encuentro.
Sí, yo creo que hemos empezado muy bien el partido, muy bien. 20-25 minutos muy buenos. Un poco en la onda de la semana pasada y luego tras el gol, que ha sido un gol pues muy 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 simple, demasiado infantil, diría yo. La verdad que nos ha trastocado todo, nos hemos puesto muy nerviosos, hemos perdido el orden que estábamos teniendo, el control que estábamos teniendo hasta entonces y la verdad que el final del primer tiempo ha sido bastante, hemos estado sin sitio y fuera de lugar. Y luego el segundo tiempo, la verdad que con los cambios nos ha costado coger otra vez la nueva distribución del campo y nos ha costado hacernos a la hora que el Valladolid en ese sentido nos ha controlado bastante, bastante bien, quitando los últimos minutos que ha sido más de porque el contrario se echa atrás y nosotros más cuestión de arriesgar y que ya no jugándotela el todo por el todo, más cuestión de empuje que de fuerza. Pues bueno, lo hemos intentado, pero es cierto que el Valladolid nos ha controlado y bueno, son gente fuerte, son gente rápida y bueno, pues ahí en los duelos hemos sufrido. Y bueno, pues nos ha costado, sí.
Ese es el balance del Cuco Ziganda y este el que hacía Miguel Ángel Portugal.
Bueno, yo creo que todo lo que sea sumar siempre es importante. Bien, es verdad que a nadie igual le gusta empatar en casa, ¿no? Pero yo digo que sumar a veces es importantísimo porque al final seguro que esos puntos que no le das importancia la tienen. Es verdad que el Bilbao Ballet y los chavales tienen un ritmo y una intensidad muy grande. Juegan siempre pues para desarrollar ese fútbol combinativo que lo hacen y lo han hecho muy bien. Y no es fácil pararle. Nosotros hemos hecho mucho desgaste en el primer tiempo, en la presión alta, y después no creas que da para aguantar todo el partido así. Tienen un gran ritmo, ya lo sabíamos que es un equipo que juega bien al fútbol, que está el último, pero que eso no quiere decir nada porque son futbolistas que desarrollan un buen fútbol y a veces la clasificación no es reflejo de lo que un equipo hace. No es fácil ganar aquí, y dará muchas sorpresas este equipo.
Un equipo al que se refería el Athletic B, que contribuyó con la segunda parte y sobre todo con los tres cambios de casi de forma consecutiva. Hay que recordar que el Athletic B juega hipotecado durante 40 minutos, dos cambios al descanso y uno por lesión nada más arrancar la segunda parte, a que el Valladolid recupere parte de su autoestima y sobre todo ofrezca la imagen que ofreció.
Hombre, yo creo que hemos hecho un final de la primera parte, 25 minutos de la primera parte, muy buenos y muy bonitos, de buenas combinaciones y buenas llegadas. Quizás ahí teníamos la oportunidad de haber cerrado el partido, no lo hemos hecho, y evidentemente el segundo tiempo, bueno, pues quizás no hemos mantenido esa presión tan arriba, hemos tenido que replegarnos un poco más y no ha sido tan vistoso el partido, evidentemente, porque ellos han apretado, porque siempre hay dos equipos que juegan, ¿no? Pero nosotros siempre hemos estado en buen estado de ánimo porque sabemos lo que trabajamos, sabemos lo que cuesta ganar puntos en esta división, lo competitiva que es, y nosotros solo tenemos un objetivo, que es estar arriba, y lo cumpliremos.
Naturalmente, estando en San Mamés, se le tenían que preguntar por quien defendió de nuevo bien la portería del Real Valladolid, por Kepa.
Kepa, yo creo que es un jugador con un futuro muy importante. Creo que el Atleti tiene un gran portero, también Remedio es otro gran portero. Yo creo que tiene ahí gente joven que va a dar que hablar en el futuro, y yo creo que el Atleti tiene la puerta bien cubierta en el futuro.
Minuto 33 de la primera parte, Roger anota el 0-1, un Roger que de esta manera en su tercera aparición consigue anotar su primer gol con el Real Valladolid. Se dirige hacia la banda derecha, hacia allí corre como un auténtico poseso hacia el banquillo Johan Mojica, alguien le da algo, el utillero concretamente, y se va hacia donde está Roger. Roger se coloca una máscara de carnaval de color dorado, Mojica hace lo propio con otra de color púrpura, hacen una cosa rara con las manos y chocan las máscaras. Es decir, un gesto que a mí particularmente me produjo vergüenza ajena, porque pensé que la camiseta del Valladolid transmitía, ya que dicen que somos serios y secos, pues que podría transmitir esa seriedad, ¿no?, a la gente que la lleva. Bueno, eso fue lo de menos, porque los jugadores del Athletic no se sintieron ofendidos, los aficionados del Athletic tampoco, los jugadores del Valladolid lo que consiguieron fue hacer el canelo de una forma descomunal, y encima eso, llevarse una cartulina amarilla cada uno. Una cartulina amarilla que no es interpretable, por mucho que en el descanso el delegado y exárbitro Francisco Santamaría Uzqueda parecía que le preguntase al árbitro por qué había mostrado las cartulinas amarillas, lo propio que hizo Mojica con el colegiado camino del túnel de vestuarios. El colegiado les dio una explicación, ambos se quedaron tan contentos, y la cartulina amarilla en el haber, tanto de Mojica como de Roger. Una celebración del gol que, por cierto, a Miguel Ángel Portugal no le gustó ni un pelo.
Bueno, yo creo que no me ha gustado, porque evidentemente que te saquen dos tarjetas amarillas, es falta de conocimiento de la reglamentación por parte de los jugadores, no me ha gustado, y bueno, pues simplemente queda ahí.
Pues ahí queda también el mensajito de Miguel Ángel Portugal. Pero ha sido un fin de semana curioso en cuanto a decisiones arbitrales y jugadas que podrían generar un debate que muchas veces no debería ni existir, porque en ambos casos la situación está absolutamente tipificada y clara en el texto donde se debe acudir cuando uno tiene dudas. Nosotros, cuando las tenemos, vamos a ese texto porque para nosotros ese texto es amigo, además. Don Juan Carlos Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, el tema de la celebración de Roger y de Mojica. Decíamos en la transmisión en directo el pasado sábado que es que no cabía la posibilidad de que el árbitro interpretase o valorase en qué medida estaba siendo o no estricto a la hora de mostrar la cartulina, porque hay un artículo que dice bien claro lo que pasa y además dice textualmente la palabra máscara.
Sí, sí, además ni por el hueco de artículos similares, que es más genérico, pero también para cubrir otro tipo de artículos, se podían escapar. Y evidentemente es una norma que, bueno, pues lo que busca es poner coto a esas celebraciones que, como dice la norma, puedan resultar excesivas. Aparte, bueno, sí.
No, no, te iba a decir que en este caso se supone que debería haber sido alguien del club el que, al ver que el utillero llevaba esos aparatos al banquillo, tuviera que haber llamado la atención sobre la situación, ¿no?
Hombre, en el supuesto caso de que lo hubieran visto, me imagino que así lo habrían hecho, ¿no? Uh-huh. Porque es una normativa que, bueno, no es muy antigua, el tema de la máscara. De hecho, si recuerdas los sombreros cordobeses de Finidi,
sí.
Una máscara de Spiderman
en el Ciudad de Murcia, fue un jugador que militaba también en el Murcia, en el Ciudad de Murcia, sí.
Entonces, a partir de aquí, pues se tuvo que tomar medidas. También en Sudamérica este tipo de celebraciones fue en aumento. Incluso otras más desagradables, como aquella del jugador que meaba haciendo el perrito, Leandro.
Sí.
Entonces se fue tajante y yo creo que se actuó de una manera correcta. Y este tipo de actitudes pues están totalmente sancionadas con una amonestación, que es lo que conlleva, evidentemente.
Bueno, de hecho el técnico del Real Valladolid, Miguel Ángel de Portugal, dio su opinión luego en la rueda de prensa y dijo textualmente que no le había gustado ni la celebración ni la consecuencia porque eso denotaba un desconocimiento del reglamento por parte de los jugadores. Y yo te pregunto, los jugadores en su inmensa mayoría desconocen la totalidad del reglamento, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, eso es una de las cosas que sufrimos luego en carne propia los árbitros, porque en un porcentaje muy alto, aparte de nuestros errores, que a veces son variados, sufrimos el desconocimiento, pero no solo de los jugadores, sino de más parte del estamento. Aunque la mayor gravedad, por supuesto, es de los que tienen que aplicar en esa medida las normas, que son los jugadores en su juego, porque si no cometen infracciones y perjudican a su equipo. Esto quedó en una anécdota por el hecho de que, bueno, al final el partido se gana y por el hecho de que no hay otra segunda acción que suponga expulsión. Y también por suerte para el árbitro, porque me temo que si lo hubiera castigado, como se hace en muchas ocasiones, de manera injusta, con la rigurosidad o no rigurosidad, cuando son acciones muy muy sencillas de corregir por parte de los participantes.
Evidentemente, el artículo dice celebraciones excesivas, taparse la cabeza con la camiseta o levantarse su camiseta mostrando otra debajo, y también el hacer uso de máscaras y otros elementos no autorizados. Y claro, en esto de la celebración excesiva, el famoso baile de la cucaracha aquel en el estadio del Sadar de los jugadores del Real Madrid, ¿hoy estaría sancionado? ¿Podría estarlo?
Pues mira, ahí entraría ya en la interpretación del árbitro, si lo considera un gesto provocador, irrisorio o exaltado. Yo creo que sí, yo creo que es un gesto irrisorio. Sobre todo, además, que esto yo creo que es una norma que el que ha jugado a fútbol pide. Porque cuando te meten un gol, y tú que has jugado, lo sabes, Juan Carlos, no hay mayor sensación como para que el contrario encima se ponga a hacer cosas que se salgan de lo que es lo normal.
Pues dicho queda, y no hay posibilidad de recurso. Otro de los temas de los cuales se está hablando este fin de semana, Juan Carlos, el famoso penalti que ayer ejecuta el FC Barcelona con 4-1, significó el 5-1 en el marcador. Se le están buscando todos los recovecos posibles para atacarlo o defenderlo. El penalti técnicamente está bien ejecutado, ¿no?
Para mí está impecable, incluso con la posibilidad de que haya jugadores dentro, porque evidentemente en los lanzamientos de penalti siempre existe una flexibilidad. Y como ves, en muchos penaltis, si un jugador ahí están dentro un metro o tal, el penalti será como válido, porque ciertamente no influyen en la ejecución del mismo. Que si te lo coges con la letra del reglamento, pues sí, le tienes que mandar o repetir o invalidar, ¿no? Pero realmente para mí está ejecutado perfectamente.
Sí,
porque
hombre,
la norma lo que... Sí.
Si tuviéramos que repetir todos los penaltis en los cuales el portero abandona la línea de gol, no estaríamos todo el día tirando penaltis.
Claro, por eso existe un árbitro para la interpretación del reglamento y no aplicar la letra, porque si aplicáramos la letra ya te digo yo que no se podría jugar a este juego, sería imposible.
No es la primera vez, ¿no?, que se ejecuta un penalti de esta manera.
No, y además yo te voy a decir una cosa, yo no me voy a ir a grandes partidos. Aquí en Valladolid había un mítico que era Pedro Baticón, con su nacional de fútbol, y te puedo decir que a mí me lo hizo, yo recién iniciado en esto del arbitraje, con uno de sus juveniles. Y la verdad que te quedas... ¿Te acuerdas del Pedro Baticón?
Sí, mítico.
Y te quedas con cara, bueno, pues cuando estás arbitrando, porque son jugadas inusuales, Juan Carlos, no te las esperas. Que por eso a veces cometemos errores que luego no tienen explicación, pero porque dices, ¿cómo va a hacer eso en ese momento el jugador, no?
Uh-huh.
Y además por una... Sí.
No, termina, por favor.
No, y además, que hilando un poco con lo que para mí es lo importante de todo esto, yo creo que va un poco contra la esencia de la norma. Eso sí que es verdad. Siendo legal, va un poco contra la esencia de la norma. Porque la esencia de la norma, el penalti nace ya remontándonos a 1891, como el disparo de la muerte, ¿vale? Así lo llamaban, sí. un disparo. Y de hecho, todas las prerrogativas que tienes que cumplir antes de un penalti va enfocado a que haya un lanzamiento.
Sí.
De hecho, es la única jugada, reanudación del juego, que tienes que identificar al lanzador.
Uh-huh.
Todos los jugadores, defensores y atacantes, se tienen que colocar a una distancia mínima prudencial. En principio, bueno, pues para no molestar al lanzador, y en principio, pues también a lo mejor para no sacar en corto.
No, prudencial, 9-15 metros, que precisamente para es la única jugada para la cual existe el semicírculo del área. No, el semicírculo del área no vale para ninguna otra jugada.
Correcto. Entonces, la esencia, el espíritu de la norma, lo que pasa, que en la regulación, todas las jugadas en fútbol es imposible regularlas. Esperemos que nunca desde Boar hagan caso a todos los juristas, que yo creo que a este juego han jugado poco,
sí.
Quieren que todo esté regulado, todas las jugadas reguladas, y eso sería imposible e inviable, vuelvo a repetir, como decía antes con el tema de lo de las máscaras.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasa con esta historia? Que es que es una jugada inusual, que posiblemente, luego abriremos el debate, si es bonito, es outline, es guay, el hecho de que se saque en corto. Bueno, yo no entro, a lo mejor es posible, y es un aliciente más que hay que darle al juego, ¿no? Pero no está regulado como lanzamiento directo, y la norma te habla de patear el balón hacia adelante, pues posiblemente, fíjate, cubriendo una excepción que también es difícil que se ve. Y en niños a lo mejor algo más, que es el penalti que el mal estado del terreno de juego, pateas y no llega el balón a portería.
A portería, correcto.
Porque está mal estado. Entonces, al final, pero si tú te das cuenta, Juan Carlos, hazte las siguientes preguntas y que nuestro oyente se haga las siguientes preguntas. ¿Dónde tiene que estar atacantes y defensores? ¿Por qué se tiene que identificar al lanzador del penalti?
Sí,
dicho todo esto, lo dejo claro. Gol legal en la actualidad y según normativa. De hecho, desde algún portal jurídico están pidiendo que se regule desde la norma, o bien se puede regular también desde la directriz. Porque se puede decir al árbitro, oye, estas jugadas, igual que cuando existe la famosa paradiña que engaña al portero. Las fintas en fútbol están permitidas, pero la paradiña no, porque intentas engañar.
Sí.
No sé, ¿a ti te gustó la jugada?
A mí me parece que como inusual puede levantar todo tipo de emociones, como de hecho está ocurriendo, ¿no? Desde los que defienden una genialidad nacida en el vestuario, hasta los que apelan a una falta de respeto hacia el contrario, puesto que ya es suficiente castigo un penalti como para encima recrearte en la ejecución del mismo. Pero yo quiero buscar que el fútbol tiene que ir evolucionando, el fútbol tiene que ir un poquito más allá. Y si los árbitros, y aquí no me lo puedes discutir, Juan Carlos, cada vez hacen la vista más gorda con los remates de tijera y de chilena en el área, hay remates que hoy en día, en otras temporadas, hubieran sido considerados juego peligroso por parte del atacante, y se está intentando abrir un poco el abanico para fomentar el espectáculo. Yo creo que este tipo de situaciones, que al final los jugadores del Celta demuestran no les molestan, también deben de ser incluidas en ese progreso que el fútbol tiene que someterse.
Bueno, que de momento está incluida porque es legal.
Sí, sí. No, pero voy a eso, a que muchos de los remates de tijera que ves hoy en día, sí, en las áreas, sí, hace 10 años hubieran sido juego peligroso.
Sí, bueno, yo creo que técnicamente el nivel arbitral era bastante más flojo, ¿vale? Pero sí, sí, es verdad. Antes se castigaba mucho más ese tipo de acción. Pero volviendo a lo del... Yo, para mí, a lo mejor me llamas purista o me llamas en el sentido antiguo, yo es que la sanción es el penalti, sacar en corto un penalti, no lo veo falta de respeto, yo no lo veo falta de respeto, para nada, ¿eh? Es aprovechar una situación que te permite el reglamento, pues si fuera una falta de respeto sería una desconsideración al contrario, por tanto sería una infracción.
Uh-huh.
Entonces, pero sí que de verdad, no desnaturalizaría el lanzamiento de penalti, pero...
Sí que es verdad que ayer el árbitro debía estar pensando, ¿por qué a mí me ha tenido que tocar esto?
No, bueno, lo hizo bien, lo hizo perfecto.
No,
porque,
él
bueno,
no podía hacer más.
Matizando lo que hemos comentado antes, la entrada de los jugadores al área y tal, que yo, para mí, no es una entrada exagerada, o sea, de un metro y tal, y yo creo que dentro de la flexibilidad de la norma, yo creo que está bien aplicada, pero evidentemente...
Bueno, Sergio también se adelanta un metro, o sea, tampoco podemos estar...
No, lo que pasa es que cuando hay infracciones, si es uno de cada bando,
claro, ya ha
tenido que repetir siempre. Uh-huh. Y, por ejemplo, ya aprovecho y te lo agradezco para aclararlo, si la infracción hubiera sido solo de Luis Suárez, en este caso, hubiera sido libre indirecto. árbitro, si hay una infracción de Luis Suárez y de otro jugador del Celta, bien por entrada antes de tocar el balón o bien porque el portero se adelanta un metro, habría que haber repetido el mini penalti.
La ejecución del penalti.
Como, pero la verdad que va muy interesante la jornada en ese sentido y son debates sobre las reglas que son apasionantes. Ya te digo que nuestros círculos llevan días, porque además estas son preguntas que salen. Y luego no nos olvidemos una cosa, el reglamento es muy británico, ¿no?
Sí.
De hecho, tienen mucho peso en la elaboración. Y este es un deporte que ellos lo consideran para caballeros. Y hay normas que ellos son capaces a veces de emboar e incluirlas por el hecho de que es impensable que lleguemos a estos extremos. Y tú siempre me preguntabas una cosa, y con mucha razón, el tema de salir del balón del área, ¿verdad?
Sí.
De cómo entrar dentro del área, la golpeas y venga, vuelta a repetir, ¿no? Porque ellos piensan que es impensable que el jugador lo haga con picaresca.
Ya, pues es una norma a la que yo sí le daría una vuelta. Yo sí que yo le daría la posesión al equipo no infractor en este caso.
Yo lo haría, Juan Carlos, yo también. Pero los británicos, este extremo, dice no, si el balón no sale del área es porque se ha quedado parado, porque el campo está en mal estado, entonces ¿cómo vas a perjudicar, no? No piensan que es por la picaresca de que dice el defensa, venga, me voy a meter dentro a...
A recuperar el balón y a tapar una presión. Juan Carlos, que nosotros siempre agradecemos que aproveches que cuando podemos te abrimos la puerta, que esta es tu casa y que siempre que tengas algo que quieras que la gente sepa, desde tu conocimiento absolutamente perfecto, que esta es tu casa, ya lo sabes, ¿eh?
Muchas gracias, Juan Carlos, lo sé y lo tengo en cuenta.
Un abrazo sin máscara.
Otro abrazo. Hasta luego, Juan Carlos.
Pues el tema de la máscara, que queda absolutamente analizado. Por cierto, mañana vuelve el Real Valladolid a los entrenamientos. Hoy ha habido jornada de descanso. El próximo domingo a las 5 partido contra el Numancia. Eso permite cambiar un poquito el orden de las sesiones. Y que para ese partido, Manu del Moral va a volver, puesto que fue un proceso febril el que le tuvo al margen del encuentro del pasado fin de semana en Bilbao. Que vamos a ver si vuelve Manu del Moral por el centro o sigue jugando con René Larroger, el técnico del Real Valladolid, y que posiblemente se empiece ya a partir de mañana a dibujar la vuelta de Álvaro Rubio. En cuanto al Valladolid B, empate a uno en los anexos con un vendaval absolutamente inmisericorde que sopló a favor del Real Valladolid B en la primera parte, marcó el Lealtad, y en contra de los de Borja Jiménez en la segunda, marcó el Valladolid B. El viento como gran protagonista en el postpartido para el técnico del filial vallisoletano.
Sí, veníamos trabajando toda la semana con este viento y sabíamos que era algo que nos íbamos a encontrar. Era un partido que iba a estar muy condicionado por el clima y bueno, en la primera parte es paradójico, pero con aire a favor hemos estado, yo creo, peor que la segunda con aire en contra. Pero aún así el esfuerzo que hemos hecho por empatar, por querer ir a por el partido, pues lo tenemos que valorar, a pensar en el Compostela. Un punto más, todo lo que sea sumar viene bien. Es cierto que en casa tenemos que intentar sumar de 3 en 3, pero bueno, con las miras puestas en Santiago.
29 puntos, 14ª plaza para el Valladolid B, en tercera división, en el grupo octavo. El Atlético Torresillas perdía en casa, pero tiene 38 puntos, es séptimo, y en la primera división regional de aficionados tenemos al Mojados en la tercera plaza con 41, Villa de Simancas cuarto con 38, al Betis sexto con 35, al Laguna noveno con 28, Rioseco 13º con 24, y tenemos al Navarres en zona de descenso, 22 puntos, colista el Sur, o la Sur con 16 puntos. Una pausa y enseguida buscamos otros deportes del fin de semana aquí en COPE.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo.
Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
El domingo 21 de febrero tenemos una fiesta muy especial para ti. De 6 a 8 de la tarde en el restaurante Carmelo García del Hotel Central Parque junto a la estación de autobuses, sorteamos entradas más hotel y viaje para dos personas para ver a The Corrs, Malú, Fangoria y muchos más. Ah, y nuestros colaboradores también sortearán regalos entre todos los asistentes. Y en el escenario estarán en directo dos tepicas. No faltes, domingo 21 de febrero de 6 a 8 de la tarde en el restaurante Carmelo García del Hotel Central Parque.
Colabora Muebles del Valle, Únicas, La Joyería de los Novios, Carmen Jimeno Arte Floral, Jaime Valentín, Polo Boutique Retro y Muebles Mi Hogar.
Nuevos BMW Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer. Con faros LED, control de crucero con función de frenado, portón trasero automático, aviso de colisión,
etcétera, etcétera, etcétera.
Y con excursiones de fin de semana, idas y venidas a la playa, picnics en la sierra, balones de fútbol,
etcétera, etcétera, etcétera.
Nuevos BMW Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer. Monovolúmenes tan equipados que solo queda espacio para todo lo que tú quieras.
Fuente Olid, Ciudad de La Habana 69, Parque Sol, Valladolid.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ambientazo el sábado en Huerta del Rey para el partido que disputaron el Aula Cultural y el Atlético Veravera. Un conjunto, no, el Atlético Veravera no, el Veravera de San Sebastián. Un conjunto, el guipuzcoano, que se llevó por desgaste prácticamente y por derribo, acoso y derribo, la victoria ante una Aula Cultural que dio la cara en un pabellón que presentó sin lugar a dudas la mejor entrada de la temporada. Hasta Covadonga se fueron los jugadores del Atlético Valladolid para lograr la victoria y seguir segundos por detrás de Bidasoa de Irún, aunque con un partido menos. Recuerda que el Valladolid tiene que recuperar el partido que tiene pendiente ante Antequera. Y el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid se fue hasta San Sebastián, lo tuvo en su mano, a punto estuvo de sumar una octava victoria, buen debut de su nuevo jugador, Javier González, pero se trajo la derrota. Ahora el playoff está un pelín más complicado, aunque el balance 8-10 no es malo para los equipos de Iñaki Martín. Esta mañana, precisamente, con la presencia del alcalde de Valladolid, de los concejales de Cultura, Educación y de Deportes, y también con la presencia del delegado territorial de la Fundación La Caixa, ha estado el Club Baloncesto Valladolid presentando un convenio que, según su directivo, Javier Casado, va en estos términos.
Lo que evidentemente la vida ha cambiado, lo que queremos es que cualquier niño pues tenga los valores de competir, los valores de jugar, y el baloncesto es un deporte que tenemos la suerte que en todos los colegios hay una canasta. Esa suerte es la que tenemos, y lo que no queremos es que una canasta esté vacía. Detrás de una canasta siempre te cae un niño y un balón, y al final yo creo que es el mejor valor. Encontrar unos niños jugando, yo creo que es mejor que encontrar un Pau Gasol, porque es un futuro abierto a una vida sin tenerla con complicaciones. Eso es lo más importante para nosotros.
Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recuerda, la radio continúa, la mejor programación aquí en COPE, La Tarde y Ángel Expósito. Hasta luego.